Continuando con nuestra clase de teología sistemática, y en esta unidad vamos a tratar de un tema controversial, y esperando que el Instituto de Líderes Cristianos espera que ustedes escudriñen las Escrituras, espera hacer un apoyo para, en cierta manera, aportar a las dudas o a las preguntas que algún día se pueden encontrar, o ustedes mismos, como nosotros mismos nos hemos encontrado muchas veces en cuestionamientos. Y una de esas cosas es cuando el Señor Jesucristo, en cierta ocasión, le dijo a sus discípulos: muchos son llamados y pocos los escogidos. Y tratando, pidiendo al Espíritu de Dios que nos mostrara, en cierta manera, Dios es el llamamiento, hace el llamamiento para todos. La invitación del Señor Jesucristo es para todos. Dios llama a todo el mundo y acepta a todo el mundo tal y como es, con sus pecados, con sus virtudes, con sus defectos, con sus errores, con sus cargas, con sus tristezas. En la manera que usted venga a la presencia de Dios, Dios lo acepta. Él lo llama, lo trae a su rebaño. Y en ese llamamiento, en ese rebaño, se encuentran personas que en un momento dado no existía una convicción real y se apartan, ya sea por dudas, ya sea por decepciones, ya sea por traiciones, ya sea por no convencimiento real. Pero ahí está todas esas personas que fueron llamados. Pero el Señor Jesucristo se da cuenta el corazón de la persona que realmente está funcionando a ese llamamiento. Por esa es la razón de que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y escoge a aquel que realmente está haciendo la función y llevando el fruto y haciendo lo que el Señor demanda y aceptando la guianza del Espíritu Santo. Por esa razón muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No que Dios haga acepción de personas. Vamos a leer unos versos en los cuales nos daremos cuenta que el endurecimiento de muchas personas, después de haber recibido el llamamiento, después de estar ahí y que ser, pudieron haber sido escogidos si hubieran permanecido, endurecieron su corazón y por esa causa se apartaron y por esa causa Dios desecha. No tanto porque Dios lo haya predispuesto de alguna manera de desechar a esa persona, sino que la persona a sí mismo se desecha. El apóstol Pablo decía en Romanos 1:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema o ser maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo aquí se está refiriendo a que el pueblo de Israel, que fue llamado por Dios, que fue elegido por Dios, y lo trajo de Egipto, lo salvó, le dio leyes, le dio estatuto, lo estableció como nación, le permitió llegar a una tierra que fluía leche y miel, le brindó maravillas, le brindó milagros, le mostró el poder de Dios en toda su plenitud, cosas que en la actualidad no vemos, milagros que en la actualidad no vemos. Mas ese pueblo se volvió maldición. Una de las grandes virtudes del pueblo de Israel es su incredulidad y su idolatría. incredulidad e idolatría. A pesar de ser los depositarios, o sea, de ser el depósito a la revelación de Dios, si alguien ha sido idólatra y ha sido rebelde hacia Dios, ha sido el pueblo de Israel. Y aquí estaba la carga del apóstol Pablo diciendo, si fueron llamados, si les mostró el camino, siento carga por mis hermanos. ¿Por qué? Porque aún así han desechado al Hijo de Dios, han desechado al Mesías enviado, al Mesías prometido. Y sabía el apóstol Pablo que la única salvación únicamente no vendría ni de los judíos, ni de sus leyes, ni de sus estatutos, ni de sus sacrificios, sino solamente en Cristo Jesús. Y la carga de cualquier misionero, no nada más del apóstol, de cualquier persona, es que sentir el dolor por las personas que perecen. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento en los corazones. El corazón de las personas ha sido como una roca. Y no que Dios endurezca el corazón de las personas. Dios muestra su poder, la misma naturaleza revela el poder de Dios. La revelación de la naturaleza muestra que hay un Dios que existe. Dice la Escritura, en los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación especial, la Escritura, ahí está a la mano de cualquier persona que pueda abrirle. Y puedo asegurarle que el Espíritu Santo, si usted abre, si usted trata de leer la Escritura con la convicción de que tratando de buscar la verdad, la revelación de Dios le mostrará la verdad y le mostrará que hay un Dios que existe. Y las personas padecen y sufren por su endurecimiento. Faraón endureció su corazón, él endureció su corazón. Y Dios le dijo, voy a endurecer tu corazón, ¿pero por qué? Por tu falta de creencia, por no creer en un Dios poderoso, por no creer en alguien que tiene un poder mucho mayor que el que tú tienes. Dice el apóstol Pablo que inclusive Israel es una herencia, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de ley, el culto de las promesas. O sea, Dios es un Dios de pacto, hizo infinidad de pactos desde Abraham hasta después de Jesucristo. Dios es un Dios de pactos y les mostró la ley y les mostró que es imposible cumplirla, y todo el pueblo de Israel eran los hijos adoptados de esa revelación, de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios estaban ahí, únicamente de ser aceptados para no quedar entre los llamados, sino quedar entre los elegidos. El elegido es aquel que cumple las promesas de Dios. Dice, de quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo vino a través de los judíos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y usted puede decir, ¿ha fallado el Evangelio de Dios? No. No todos en la familia escogida son escogidos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. En Isaac se será llamada descendencia. ¿Por qué menciona estas palabras en la Escritura? Porque la bendición era según la promesa de Dios. Y Abraham se adelantó y nació Ismael. Y se adelantó al llamamiento de Dios, se adelantó a la elección de Dios. Y no porque haya fallado Dios. Y no precisamente por ser israelita. Todos son israelitas. No precisamente por haber nacido del pueblo de Israel. Usted viene siendo Israel. nosotros, aún habiendo recibido a Jesucristo, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Esto es, no que los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Sara y Abraham se adelantaron, y el hijo de la promesa no había llegado. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo según lo que Dios había elegido, según lo que Dios había mostrado. Y Abraham se adelanta a la promesa y nace Ismael. Y no precisamente porque haya nacido de la carne o de un deseo de que tener el hijo, o de una duda acerca de lo que Dios había llamado a Abraham, y Dios lo había elegido para hacer una nación grande, y Abraham estaba rompiendo esa elección, se estaba adelantando a la elección y al tiempo de Dios. Por eso no todos los que según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa que Dios le prometió a Abraham. Y no solo esto, sigue diciendo la Escritura, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob llamé, mas a Esaú aborrecí. Dice la Escritura: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo llamé y a ese elegí. Y no podemos adelantar los propósitos de Dios. Y a veces culpamos a Dios por situaciones que pasan en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros rompemos esa elección. Nosotros conocemos de Dios, cada uno sabe las promesas de Dios, cada uno sabe lo que le espera en un futuro si desobedece a Dios. Y cuando usted endurece su corazón, cuando endurecemos nuestro corazón hacia esa elección incondicional que Dios hace, que dice: el mayor servirá al menor, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú, en un momento de hambre, le pareció insignificante el llamamiento de ser el primogénito, le pareció insignificante la elección de Dios. Dijo: dame un plato de lentejas y con eso me conformo y te vendo mi primogenitura. Y no fue culpa de Dios, fue culpa de alguien que no entendió la elección de Dios, no entendió el llamamiento de Dios. Dios llama, pero a la hora del llamamiento, cuando está todo ahí, Dios se dice: este es el que voy a elegir, porque es el que realmente está confiando, es el que está sintiendo y está siguiendo la verdad de la promesa. Dios es el justo. Entonces diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, nos dice el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia, lo que comentábamos hace rato, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es injusto. Cuando la persona endurece su corazón, que ya conoce de Dios, que ya sabe de Dios, es cuando ahí hay elección contra endurecimiento. Dios lo llama, Dios lo elige, pero usted no responde realmente ese llamamiento. Entonces, dentro de todos esos llamados, dice: este sí está correspondiendo realmente al llamamiento que Él le dice. Por tanto, vente, te elijo, porque tú cumples con las promesas que yo estoy haciendo, porque tú estás creyendo confiadamente en lo que yo estoy tratando de hacer con cada uno de todos, con todos ellos. Pero son pocos los que están entendiendo el llamamiento que yo estoy haciendo. Dios no es injusto. La promesa es para todos. El llamamiento es para todos. La elección depende del libre albedrío que Dios nos ha dado como personas. Porque Dios no pudo haber hecho como máquinas. Y no pudo haberlo convertido como un robot y manejarlo como un robot. Pero en su infinita misericordia, Él tiene misericordia de Él que quiere tener misericordia a aquel que le dio el libre albedrío. De tu libre voluntad, tú vas a elegir si sigues el camino bueno o si sigues el camino malo. El gran Shakespeare, el gran escritor inglés, decía: aunque la justicia sea tu súplica, considera esto, que en el curso de la justicia, ninguno de nosotros debería ver la salvación. Ninguno de nosotros debería ser salvo. Ninguno de nosotros debería realmente ver el reino de los cielos. Ninguno de nosotros realmente debería estar libre de pecado. Pero Dios, en su infinita justicia, nos muestra el camino a seguir. Eliges tú el camino a seguir. Perdón. Ahí es lo que hablamos del endurecimiento del corazón de las personas. Porque la escritura nos muestra, en eso dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiera endurecer, endurece. ¿Vemos acaso la injusticia de Dios aquí? Faraón vio los milagros. Él tuvo la capacidad de haber creído en Dios, porque vio a Dios, conoció de Dios, vio el poder de Dios, tuvo la capacidad para entender quién era Dios. Mas en su endurecimiento, dijo, en su propia soberbia, porque Egipto era una potencia y era alguien que decía: podemos ver las pirámides de Egipto, se muestra la soberbia de un pueblo grande, de un pueblo poderoso, de un pueblo guerrero, de un pueblo en cierta manera sabio, pero que pudo haber mostrado cierto acto de humildad, mas endureció su corazón. Entonces, ¿cómo puede culparlo Dios? ¿Cómo puede culpar a mí de que yo, a lo mejor yo endurecí mi corazón? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque, ¿quién ha resistido su voluntad si eres tan poderoso? ¿Quién te puede resistir a ti si todo lo que tú dices se hace? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que quieras realizar una conversación con Dios de tú a tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tendrá Dios la capacidad de deshacer un vaso, formarlo del barro y volverlo a hacer? Dios lo puede volver a hacer, Dios lo puede volver a formar. Cuando entendamos realmente cuál es la voluntad de Dios, nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios. Dios quiere hacernos un pueblo santo, Dios quiere llegar a corazones abiertos. La voluntad de Dios es que todo sea salvo. Dice la escritura que paciente es Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. Pero lo más tremendo es que el hombre no se resiste a su voluntad. O sea, se resiste a la voluntad de Dios. No que Dios imponga su voluntad. El hombre es libre de creer. Y lo más tremendo es que cuando crees y de repente sabes que Dios existe, está la Escritura, hay infinidad de revelación de Dios, sabes que Dios está manifestado porque la misma creación lo manifiesta, sabes que existe algo mucho mayor que eso. Y aún así endureces tu corazón, Dios ya no te está culpando. Dios te está mostrando promesas que tú si te sometes a su voluntad y dejas que te moldee como un barro, que te va a doler, porque tiene el poder para mostrarte la verdad, porque tiene el poder para hacer de la misma masa. Dice, bueno, no quieres que te haga hermoso un vaso de honra, no quieres que te haga un vaso del que todo el mundo quiera beber. Entonces no quieres, entonces te va a hacer un vaso para deshonra por el endurecimiento de tu corazón. La primera palabra le pertenece a Dios, el Creador. Y también la última palabra le pertenece a Dios, el Juez. No podemos contender contra Dios. Nos ha mostrado el camino. Existe la libre voluntad, existe el libre albedrío. Conocemos el camino de vida, conocemos el camino de muerte. Dios conoce lo que hay al final del camino de vida, como también conoce lo que hay al final del camino de muerte. Tú eliges, endureces tu corazón y vas a culpar a Dios y decir, ¿sabes qué? Es culpa tuya, Señor, porque tú pusiste en mí la maldad, tú me hiciste pecador. O vas a elegir y decir, me someto a tu voluntad, Señor, yo quiero ser, Señor amante, como un vaso en manos del alfarero. Toma mi vida, anda de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, seguía hablando el apóstol Pablo, quería hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios ha sido paciente. Dios es paciente. Y Él sabe que esos vasos necios, Él sabe que esos vasos rencorosos, esos vasos duros, están preparados para destrucción. Pero nos los muestra, y se los muestra al mundo entero, y lo muestra día con día. Muestra, aún como ejemplo, a los vasos de misericordia, aún aquellos que han aceptado el llamamiento y que reciben la elección. Tú sí eres un vaso de honra, porque dentro de todo ese llamado te puedo elegir, porque pocos, son muchos los llamados, pero a pocos puedo elegir, porque pocos están confiando en las promesas, porque pocos saben de mi poder y pocos saben de mi misericordia. Y a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. La Escritura nos muestra en los evangelios que Jesucristo vino primero a su pueblo. El pueblo no recibió, no escuchó. Dije, iré a otros pueblos, iré a otras gentes, que con corazones más nobles escuchen la verdad que yo estoy hablando. Sepan de las promesas de Dios, sepan que existe el reino de los cielos, sepan que el reino de los cielos se ha acercado, que reciban el reino de los cielos, que sepan que el reino sobrenatural está estableciéndose en la tierra, que sepan que un día Jesucristo vendrá nuevamente en gloria y que no endurezcan su corazón. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Y no solamente de antemano no, únicamente los judíos, hay muchos gentiles que aún conociendo a Dios, no le recibieron como a Dios y endurecen su corazón. Vamos a ver unas respuestas directas. La incredulidad de algunos significa que el Evangelio de Dios ha fallado. ¿Será verdad que pues no sirve el Evangelio? El Evangelio salva a aquellos a quienes Dios ha elegido. Ahí está el Evangelio puesto, lo que hemos llamado. Ahí está el llamamiento, ahí está la palabra de Dios. Ahí están las buenas nuevas. Si lo crees, recíbelo, nace de nuevo. Vive una vida santa. Trata de pecar menos. Trata de esperar la salvación de Dios. Ama la venida del Señor. Ahí está el Evangelio completo, dado a ti. Pero no todos quieren, ni practican, ni aman, ni creen ese Evangelio. Entonces, a muchos llamó, pero la elección es solamente aquel que acepta las promesas. ¿Dios es injusto? No. Según la ley de Moisés, todos estamos condenados. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios sería injusto si no hubiera dejado plasmado verso tras verso en la Escritura. Dios sería injusto si no hubiera dejado la revelación especial, que es la palabra de Dios. Dios sería injusto si dijera, pues yo no les advertí, yo no les mostré el camino. Dios sería injusto si no hubiera puesto la palabra para que la escudriñara. Dios sería injusto si realmente no nos hubiera dicho que existe una verdad. Dios elige libremente mostrar ira o misericordia. Cualquiera de las opciones es justa. No podemos culpar a Dios de algo que nosotros mismos estamos rechazando. Nosotros estamos rechazando ese llamamiento. Nosotros estamos rechazando la Escritura. Nosotros estamos rechazando el practicar un cristianismo de acuerdo a lo que Dios ha llamado. Entonces la elección, por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Puede culpar Dios al endurecido? Claro que sí. Dios es supremo. Y no podemos culparlo de algo que Él ya nos mostró. Nosotros no somos ni santos ni justos, somos pecadores, somos mentirosos, somos erróneos, somos falsos, engañamos. Mas Dios es supremo y Dios es santo. Y Él es el creador. Y no puede culparlo del endurecimiento. Él, si usted ya conoce, usted ya sabe, ahí está la revelación. Y el pueblo de Israel, eso es lo que nos está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo en Romanos. Dice, Dios nos entregó una mente reprobada, porque ellos mismos eligieron eso. O sea, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino su pensamiento ensoberbecido. Se sintieron dioses, se sintieron mejor que yo. Entonces yo no puedo culpar del endurecimiento de su corazón. Dios nos juzga por nuestras elecciones. Nosotros no podemos juzgarlo por sus elecciones. Aquí, en este bosquejo, está la imagen más completa de Romanos 10 y 11. Responsable de aceptar el Evangelio, cada uno de nosotros somos responsables de aceptar el Evangelio. Por eso es esa elección que Dios nos ha dado. Y ese endurecimiento que va en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es responsable de difundir a Israel. No es totalmente rechazado. La Biblia nos habla de que un remanente de Israel verán la salvación. Y a través de toda la historia de la Biblia, a través de todos los pasajes de Génesis hasta Apocalipsis, usted verá que Dios siempre ha tenido misericordia de Israel. Pero ha tenido misericordia de aquel remanente que, a pesar de las circunstancias, a pesar de muchas veces de los cautiverios, a pesar de muchas veces de la esclavitud, que no es culpa de Dios, sino la propia idolatría de Israel, Dios ha mantenido un remanente que ha sido fiel a su promesa, y fiel a su llamamiento, y fiel a su elección, y fiel a ser el depósito de la revelación de Dios. Ese remanente judío elegido por la gracia de Dios, que aceptará realmente que en la única salvación es a través de Jesucristo. Y toda esa imagen nos muestra la era de la conversión de los gentiles, también una gran conversión futura de muchos judíos. Ningún grupo puede reclamar superioridad, tanto ni judíos ni gentiles, porque el mismo romano dice, no existe judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, porque ahora todos somos uno en Cristo. Ahí está la revelación y el llamamiento de Dios a ser un solo grupo. Solo a través de la fe y la humildad somos salvos. De esa fe humilde en la que usted dice, Señor, pongo todo mi conocimiento, pongo toda mi sabiduría, pongo todo lo que soy, todo lo hecho por basura, y humildemente me acerco a ti y acepto tu salvación. Adora el misterio, ese misterio de Dios y la majestad de Dios. Decía el apóstol Pablo, Romanos 8:33-36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Estabas tú allá cuando Dios estaba pensando en la creación del mundo? ¿Cuando Dios estaba pensando en cada uno de nosotros? ¿Cuando Dios estaba pensando en que tal vez iba a haber mucho desperdicio? ¿En que tal vez iba a haber un mundo de pecado? Pero también estaba pensando que muchos iban a creer en el amor de Dios. Y por esos que iban a creer, dijo Dios, hagamos al mundo, porque habrá algunos que libremente van a aceptar la sabiduría y el consejo de Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todos nos podemos preguntar, ¿por qué Dios nos ha creado? Con el fin de que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. El endurecimiento es de cada persona, y la gloria es para Dios, porque Él es sabio, y de Él pertenecen todas las cosas. La majestad de las alturas, la majestad del universo, son de Él. Bendito sea Dios. No podemos culpar a Dios, y gracias a Dios por esta clase de teología sistemática, esperando que haya sido, de cierta manera, una orientación hacia dudas, o hacia preguntas, o a respuestas. Pero lo más importante es que Dios es soberano y Dios es justo. Y si hemos conocido a Dios, no es culpa de Dios si nosotros nos apartamos y no aceptamos ese llamamiento y permanecemos en la elección que Dios nos ha dado. Señor, les bendiga.